Bajar los decibeles. Justo a partir de lo que recién estábamos comentando, tenemos en línea a alguien que le va a interesar hablar de esto, ¿no? Estamos ahí comunicados con Miriam Belfer. Miriam, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Miriam.
¿Todo bien? ¿Cómo están? Están ladrando mis perros. Esperen que busque un lugar donde no se escuchen.
Ladran afinados los perros de los músicos, ¿eh?
Sí, ladran afinados, ladran como locos los dos, sí.
Recién estábamos hablando sobre la oferta más que leonina, ¿no?, de una productora con dos bandas nacionales para tocar con bandas internacionales en shows que se realizan en la Argentina, que era tan increíble como lo que le planteaban era cedan Sadaic y no cobren.
Sí. No. Sí, estuve escuchando algo, lo que pasa es que no me puedo descargar hace rato, que la radio la escucho por el teléfono, y quería escucharla, me estaba descargando el programita para escucharla por la compu para poder seguirlo más de cerca, y llegué al final de la conversación. Mira, todo es posible, digamos, porque hay dos cosas que son muy graves, a pesar de que ahora tenemos ley de la música, instituto de la música, y que digamos son al fin, como dice Mafalda, no un golpe a la humanidad, una cosa así, un tiro para la justicia. Hay dos cosas que juegan en contra a todo el aparataje, a toda la estructura que se pueda generar desde la lucha de la gente y desde digamos el apoyo del Estado a los trabajadores, porque otra cosa en definitiva no es, digamos, y es la poca conciencia de muchos de los que se dicen músicos de ser un trabajador como cualquier otro y necesitar leyes que lo apoyen y que tienen que cobrar por su trabajo. Y por otro lado, digamos, en ese punto creo que hay un vacío legal al respecto en cuanto a la punición o a la responsabilidad o la obligación que tienen estos tipos cuando contratan. ¿Entendés? O sea, no hay nadie que le diga, no, señor, usted no puede ofrecer eso.
Bueno, de hecho, nosotros, a ver, en la última charla que tuvimos con Diego Boris, ¿no? Que repito, hoy él es el presidente del Instituto Nacional de la Música. Él lo que nos planteaba era que ellos creían que por octubre iban a estar empezando a funcionar ya de manera más real, de alguna forma. Por eso digo, creo de que hay un momento en el cual todavía no se está empezando a funcionar como la ley plantea, porque hay cuestiones que tienen que activarse. Ahora, en el momento en el que esto se active, está claro que habrá una autoridad de aplicación que regule esto, pero también tiene que haber una mirada de los músicos, como vos decís.
Pero por supuesto, hay muchos intentos para agruparlo, hay muchas agrupaciones distintas de músicos luchando por distintas, o sea, por las mismas cosas, como también, viste, la gente dice, ay, ¿por qué nos unen todos? Bueno, porque cada gente piensa distinto, pero todos en realidad estamos apuntando hacia el mismo lado, que es la regulación del Estado de este tipo de situaciones, los contratos y demás, y de la defensa de nuestros derechos como trabajadores. Lo que pasa es que es muy difícil cuando mucha gente no se plantea que es un trabajador, ¿entendés? Sí. Es muy difícil eso. Entonces, hay todo un trabajo que hay que hacer de crear conciencia, de decirle, mira, vos para estar haciendo esto que está acá, has estudiado, esto es un trabajo, llegas a tal hora, marcas tarjeta como cualquier otro, no puedes venir a cualquier hora, te gastaste, estuviste en tu sala de ensayo, invertiste tiempo, invertiste dinero, invertiste fuerza física, porque además, digamos, la música no se hace sola, ¿no? Uno está ahí con el cuerpo. Y eso es un trabajo y merece ser dignificado con un salario, como el de un carpintero, como el de... Pero bueno, hay veces que esta explicación es muy ardua y el trabajo, digamos, que hay que hacer es mucho y es muy difícil, y muchas veces desde los medios y de muchos de los músicos, inclusive de los músicos profesionales, no muestran esta imagen. Entonces es muy difícil. Yo trabajo, ustedes saben, en la Escuela de Arte de La Matanza, y por suerte las camadas que van viniendo tienen esta conciencia, esta idea, pero también el hecho, viste, soy una estrella de rock, bueno, loco, vos laburás también igual que el otro, y es un problema muy muy serio para debatir y para ver cómo se hace para transmitir esta idea de que un músico es un trabajador más.
Bueno, pero a ver, yo recién comentaba, ¿no? Algo que se da, si en Facebook, por ejemplo, alguien empieza a agregar a distintas productoras de música y cuestiones de este tipo, van a ver cómo algunas productoras lo que hacen es publican una lista de bandas, ¿no? Bandas conocidas.
Sí, sí.
Que van a estar tocando. Y abajo ponen, y quienes estén interesados en tocar con estas bandas, se comunican con nosotros. Así. Es un kiosquito.
Es un kiosquito. Es un kiosquito. Y además es un kiosquito que tienen las bandas, y lamentablemente muchas bandas que muestran un rostro progresista por un lado también lo hacen con bandas más chicas.
Ni hablar. Es muy doloroso. Ni hablar. Como se lo hicieron a ellos, creen que el único mecanismo es hacérselo a los demás.
Así es. Entonces hay que hacer saltar un montón de térmicas, ¿viste? Son muchas fichas que tienen que caer. Pero bueno, todo el mundo está trabajando al respecto, mucha cantidad de compañeros míos, de colegas, como ellos quieran llamarse, camaradas, lo que sea, de oficio, reconociéndose en su oficio como laburantes y peleando para que estas cosas cambien, sobre todo en este momento en el que tenemos una ley y un ministerio, además, que debería estar funcionando, digamos, amparando y avalando el funcionamiento de esa ley, ¿no?
Sí, esperemos que eso se pueda profundizar y se active de manera importante y haya como una mirada profunda y dura sobre el rol de estas productoras y estas empresas.
Exactamente, ¿sí? Y sobre todo también, una mirada crítica de los músicos cuando estas cosas no funcionan, porque se esperó tanto, tanto. Hoy, por ejemplo, yo estoy como en varios lugares, ¿no?, de apoyo y de crítica al mismo tiempo y de solicitud, digamos, en instancia democrática. Por ejemplo, sigo estando en la UMI, sigo estando en UMI Red Oeste, estoy además en el REMUC, que es la reunión de músicos y compositores de música contemporánea, porque, como saben, yo hago música académica de vanguardia también, aparte de hacer canciones. Bueno, por ejemplo, en la ley no figuraban los compositores.
Claro.
Porque no había ninguna figura. Entonces, bueno, nos estamos reuniendo, estamos pidiendo. Vos te registrabas en que esto aparezca en el instituto, por ejemplo. No hay ningún lugar, porque el instituto se ocupa de la música en vivo. Bueno, pero nosotros, o sea, los compositores, si no la música no se toca en vivo, ¿para qué componemos? Digo, sí, no eso. Solo para películas, o para documentales, o para videos, digo. Entonces, por ejemplo, tiene varios lugares, pero hay que estar muy atento y hay que reclamar. Por ejemplo, otra vez nos fuimos a inscribir en el Registro Nacional del Instituto Nacional de la música, y lo único que había era registros para música popular, y decía reggae, tango, rock y no sé qué cosa, y empezamos a molestar, empezamos a decir, che, no dice música clásica, che, no dice electroacústica, che, no dice esto. Entonces, bueno, van apareciendo a medida que la gente protesta. Yo estoy inscrita en otros, por ejemplo, porque debo haber sido de las primeras que se inscribió, y yo no hago otros. ¿Qué es otros?
Sí, claro.
No, entonces, porque hay muchas cosas para las cuales uno se tiene que mover para que eso exista, ¿no? Y es una tarea muy, muy difícil, porque es mucha cosa, y sobre todo en un lugar en donde todavía es, vos, qué sé yo, vos estás, no sé, la ley nacional de los electricistas, y los tipos son laburantes, ¿entendés? Tipo, no les cabe la menor duda que están trabajando, son la estrella del cable y el enchufe. Entonces, bueno, pero con cualquier cosa, porque sí. No, duele mucho esto, porque yo lo escucho cotidianamente. Mis alumnos me preguntan, ¿y cómo llegas? ¿A dónde querés llegar? Le pregunto yo.
Tomate el bondi.
¿Entendés? ¿A dónde querés llegar? Ese es un tema también muy muy complicado. El mercado ha hecho su trabajo.
Es el tema, Miriam, es el tema de la discusión, ¿no? Del artista, si es trabajador, si no, si lo considera, esta cuestión de a qué te dedicás cuando te pregunta alguien, y cuando vos decís algo vinculado a algún palo artístico, pero bueno, pero ¿de qué vivís?
Claro.
La respuesta, que ¿no? Después de eso. Entonces, digo, hay una cuestión que está implantada en la sociedad, más allá de los mismos artistas,
sí.
Que es muy complicada de revertir. ¿No?
Claro, pero bueno, digamos, si los primeros interesados, con, digamos, el apoyo del Estado, no se mueven, no dan el primer paso, es muy complejo, ¿no? Porque la ley está por la lucha de años de un montón de gente, de distintas agrupaciones, de distintos lugares, gente que hoy está en el sindicato, ayer no estaba, mañana no se sabe, gente de músicos organizados, gente de la UMI, todo el mundo ha peleado para que eso exista, y entonces es una alegría y un orgullo tenerlo, ¿no? Y yo me quedaba con una cuestión que había escuchado en el final del bloque anterior, y bueno, ¿qué haces? Bueno, una de las cosas que haces es también agruparte y ver cómo vos, desde tu agrupación, ejercés nuevas maneras de producir, ¿no es cierto? Nuevos modos de producción, uh-huh. De colectivizar el esfuerzo y que, bueno, el fruto del trabajo en algún momento se vea. Eso también es interesante, porque hay muchos colectivos de artistas, ¿viste? No solo de músicos, sino que si se juntan un artista plástico o un agente de teatro, no sé, y monta un espectáculo. Eso es muy interesante, es un fenómeno muy corriente, y a mí me pone muy contenta. Me parece que esa también es una opción, desde el agruparse, desde el colectivizarse, digamos, socializar la propuesta, la energía, el gasto y la recompensa, digamos.
Bueno, uno de los colectivos de los cuales vos formás parte también es el colectivo de mujeres trovadoras en Argentina, ¿no? Mujer Trova.
Mujer Trova.
Pasemos a un tema más, digamos, más
concreto,
más ameno, ¿no? Más allá de que esta discusión es importante dar y la seguiremos dando, de hecho nuestras ganas es de poder hablar con Diego Boris, pero claro, se viene el segundo encuentro nacional de mujeres trovadoras.
Así es.
Que va a estar dándose este viernes, sábado y domingo.
Sí, así es, el viernes, sábado y domingo, y en realidad arranca el jueves con un concierto en el Auditorio de Radio Nacional, que está invitada Mónica Abraham, que es una de las madrinas también de Mujer Trova. Es un encuentro que nace en 2013 a partir de una convocatoria nacional en el ECUNI. En realidad las mamás de esto son Paula Ferré y Alejandra Rabinovich también, junto con algunas chicas de otras provincias, y se fue agrandando. Las primeras 11, el año pasado los recitales eran 11 chicas, y este año somos 20, de muchos lugares del país, qué sé yo, de Santa Fe, de Tucumán, de Mendoza, de acá, Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, y además algunas compañeras que son de otros países latinoamericanos, de Chile, de México, y con las invitadas, ¿no? Amaranta Pérez de Venezuela y Cecilia Concha Laborde de Chile. Es un encuentro muy lindo, vamos a estar no solamente cantando para la gente, sino que vamos a estar conviviendo 3 días en un hotel de un gremio acá en el pueblo de Caseros, provincia de Buenos Aires, donde vamos a poder ensayar, conversar, intercambiar opinión, digamos, esto que decíamos antes, ¿no? Colectivizar, socializar nuestras inquietudes, nuestros problemas, y bueno, que se haga carne esto del trabajo mancomunado, ¿no? Me parece muy importante. Yo estoy muy contenta porque presenté mi propuesta y la aceptaron, y bueno, a partir de ahí se empezó a desarrollar un montón de trabajo de comunitario, por decir así, ¿no? En todos los aspectos que hacen a un espectáculo y digamos, en la formación, la apertura de las puertas del grupo a otras chicas, sí.
Entonces, para hacer un repaso, este viernes 3 a las 21 horas van a estar en el Centro Cultural de la Memoria, en el Haroldo Conti.
En el Haroldo Conti.
Ahí en Avenida Libertador.
Sí.
El sábado 4 de octubre van a estar en el Cine Teatro Paramount, en 3 de febrero 2561, en Caseros.
Sí, sí.
Ahí cerquita del hotel donde van a estar, seguramente.
Sí, es cerca, es una cuadra de la estación. Bueno, es el cine de Caseros, el que compró el municipio. Bueno, es el cine de Caseros.
Está muy bien. Y después, el domingo, a las 20 horas también, en el Teatro Leopoldo Marechal, de Moreno.
En los horarios es bueno recordarlo, porque hay que estar antes, es de entrada libre y gratuita, y hay que estar un rato antes para retirar las entradas, dan 2 por persona, que eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Sino es el modus operandi de los lugares. Así que el 3 de octubre es a las 21 y el sábado y el domingo es a las 20.
Perfecto, sí. Bueno, bien, buenísimo. Entonces, ¿esto sigue o es solamente estos 3 días? ¿Cómo siguen las actividades del colectivo de mujeres trovadoras?
Y bueno, nosotros seguimos, las actividades incluyen grabación de canciones, incluyen también la edición y venta de 2 discos. Esta vuelta vamos a tener 2 discos a la venta, el primero, el de Mujer Trova 2013, el segundo, de Mujer Trova 2014, en el que, bueno, hay una canción de quien les habla. Somos 20, vamos a cantar 20 arriba del escenario.
Zarpado.
Sí, zarpado, una canción cada una, en algunas nos vamos a acompañar y demás. Y esto va a seguir, digamos, enlazando otras chicas de otros lugares. Vamos a seguir encontrándonos con otros artistas que muy amorosamente ceden su obra, ¿no? Porque esto es un esfuerzo comunitario realmente. Y vamos a seguir buscando apoyo, ya un apoyo un poco más importante desde el punto de vista económico, para que esto crezca y poder llevar la Mujer Trova a distintos lugares del país. Porque en este momento, como ya está todavía muy muy fresquito, el año pasado se hizo en Mendoza, este año se hace en Buenos Aires, y el año que viene ya veremos a dónde los llevamos. Por suerte tenemos mucha adhesión y está del INAMU, por supuesto, el Ministerio de Cultura, de Secretaría de Cultura del Conurbano, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de Godecruz, de Lanús, 3 de febrero, de la Embajada de Cuba, de la Embajada de Venezuela, del canto Pablo de la Torre en TV de Cuba, de la Red Popular, y está declarado de interés por Ministerio, Secretaría de Cultura, etcétera, Instituto Nacional de la Música, también Embajada de Cuba, Embajada de Venezuela, Secretaría de Derechos Humanos, Cámara de Diputados. Entonces, bueno, con toda esa cantidad de apoyo, por el cual muchas de las de los beneficios, entre comillas, que tenemos, qué sé yo, no sé, alguien, no sé, Secretaría de Derechos Humanos dijo, bueno, yo les hago 200 gráficas, bueno, yo les hago 3 afiches, ¿no? Esto fue hecho así, bueno, poder seguir llevándolo y que esto crezca, y que el festival, la idea es en algún momento que sea un festival permanente, por lo menos claro. La idea mía y la de alguna chica más, pues veremos cómo se gesta, ¿no?
Bueno, pero por ahí se puede dar, ¿no? Así que hay que seguir laburando en eso.
Mira, las ganas están porque somos muchas ya, imagínate que de tantas chicas, cada una en su lugar, puede empezar a abrir el juego a otras, ¿no? Y a otras situaciones. Claro. En realidad, lo de que seamos mujeres es un poco respondiendo a la pregunta, bueno, ¿y las compositoras a dónde están? Bueno, acá estamos. Claro. Si bien muchas de nosotras se identifican con la trova, digamos, como este modo de observar el mundo, la propuesta estética es muy diversa. Es muy, muy diversa. Cada una lo dice a su manera, ¿no?
Claro. Miriam, te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a Elvis, y me quiso preguntar algo y yo no lo escuchaba, así que sí, no es que no le preste atención.
No hay problema.
Y, bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un saludo grande, José Basavilbaso de Proyecto Trenes. Me dijo especialmente, Miriam, por favor, mandarles un abrazo.
Sí, sí.
Bueno, un abrazo así que, para él. Bueno, cuando tengamos los discos terminados, porque estamos armando las cajitas, les acercaremos. Y
dale.
Bueno, muchas gracias, como siempre, por la nota y por ocuparse de los temas comunitarios.
Nos vemos.
Abrazo.
Adiós.